Esto sí, pueden buscar en su binario el himno 485. A solas, al huerto, yo voy. Esto es un deseo que pues debe estar en mi corazón, de poder estar a solas con el Señor todo el tiempo, pero sé que un día ya lo voy a ver cara a cara y ese deseo se va a cumplir, de verlo físicamente al Señor. Maestros, ahora si pueden pasar al próximo himno, al 567, en la mansión de Cristo está. así mismo es, hermano. Nosotros vamos a estar en la mansión del Señor, porque el Señor se fue a preparar el lugar para nosotros, para que todos nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Y le damos gracias que nosotros podemos estar con Él. Y que en un tiempito, no muy lejano, lo vamos a ver cara a cara. Hermanito, vamos a pasar a recoger las ofrendas. Ay, que si puedes pasar a recogerlas.
Amantísimo Padre Celestial, gracias por darles la oportunidad de estar aquí de nuevo. Y te pedimos, Señor, por estas ofrendas, Señor, para que bendiga al dador alegre y nos ayudes a conseguir un empleo al que no tiene y al que tiene, que lo mantenga, Señor, y que sea siempre feliz con lo que tiene.
Amén.
Gracias, Señor, por esta oportunidad y en Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Así mismo es como dice este himno, anhelo trabajar por el Señor. No importa que en la iglesia hayan muchos o hayan pocos trabajando para el Señor. Uno debe examinarse uno mismo y uno debe estar, no debe estar pendiente si los demás están trabajando para el Señor. Uno debe estar procurando que yo, como persona, yo, Josué Arias Rivera Burgos, estoy trabajando para el Señor. Sin importar que a las otras personas que están a mi alrededor, puede que sí, puede que no, puede que comenzaron, pero de repente se llevan para atrás. Pero lo que importa es que uno, o sea, yo primeramente como persona, yo debo estar pendiente de que si yo estoy trabajando para el Señor, y no enfocarme en los demás, sino que estoy trabajando para el Señor, sí, ok. Pues ahí vamos adelante. Hermanito, pues vamos entonces a orar para entonces dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias por la gran bendición que tú nos diste, Señor, un día más de vida. Te pido ahora, mi Señor, que tú tienes el mensaje preparado para nosotros, mi Dios. Ayúdanos a nosotros a estar atentos a tu palabra, Señor, a escuchar tu mensaje, a aprender de tu palabra, Señor, a aprender qué es lo que tú nos quieres decir en esta noche, mi Señor. Háblanos a nosotros y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Y no tan solo escucharla, sino que ponerla en práctica, mi Dios. También te pido por las personas que no pudieron venir, Señor, en esta noche. Sea cual la situación que sea, mi Señor, redargúyeles, Señor, si es porque decidieron quedarse pues Señor, redarguye su corazón y permite que puedan reconocer que eres tú quien les permites hacer todas las cosas, Señor, y que por ti es que ellos pueden hacer todo. Si no es por ti, pues no podemos hacer nada. Y Señor, si algún otro hermanito se quedó por salud, Señor, por condición de salud, pues te pido que tú pongas tu mano sobre ellos y que los sanes, mi Señor, y que ellos puedan recuperarse y sentirse mejor, mi Señor, para poder estar aquí la próxima vez. También te pido, mi Señor, por el pastor, te pido que tú le des sabiduría, mi Dios, y que tú hables a través de él, mi Señor, en esta noche. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí. Hoy, para la gloria del Señor, vamos a estar en nuestro estudio número 16, en el libro de Génesis. Hacer otro ajuste porque todavía está un poco duro. Gloria a Dios. Ahora sí. Entonces, vamos a continuar en esta reseña, pero ya empezamos en la parte del libro donde va a continuar hablando prácticamente de la historia de Jacob. Aun cuando por allá en el capítulo 38, por ahí para adelante, se está hablando de José, en realidad es la historia de Jacob. Jacob continúa hasta el fin prácticamente del libro. Así que Génesis, si usted lo puede haber visto reseñado, pues es la historia de los orígenes, pero también se enfoca en la vida de los patriarcas. O sea, estos varones que nosotros vimos aquí en el Génesis, pues se les llaman los patriarcas. Patriarca viene de patre, o sea, de los originadores, o sea, los padres, los precursores, los ancestros, como usted le quiera llamar. Pues ahí encontramos a Adán, encontramos a Noé, encontramos a Abraham, Isaac, Jacob. ¿Okay? Algunas personas añaden a José, pero en realidad todo el cimiento fue establecido por estos cinco varones, que son los que se reseñan en mayor detalle aquí en el Génesis. ¿Okay? Así que cuando allá hablan de los patriarcas, pues se refieren a estos cinco varones. Amén. Entonces, en la parte que vamos a estar reseñando hoy, usted lo ve ahí, lo más risueño ahí, tranquilito, ¿verdad? Es la parte donde Jacob, ¿verdad? Aunque lo dejamos la vez pasada haciendo algo que estaba mal, ¿verdad? Un estudio que estaba reseñando el hermanito Josué, Jacob fácilmente accedió a la trama que tenía Rebeca para engañar a Isaac. Isaac, siendo ya viejo, y se puede argumentar que estaba ciego, que no olía bien, y no podía oler bien, y no sentía bien, y como que estaba medio oído, parece, pues aprovecharon de esto para entonces intercambiar la bendición de la primogenitura, ¿verdad? En ese detalle estuvimos viendo la semana pasada. La realidad es que desde el mismo nacimiento, cuando estaban ambos en la barriga de Rebeca, ¿ok? Decía que ya estaban ellos luchando en la barriga. O sea, y usted dirá, bueno, los que han tenido gemelos, pues los gemelos pues tienen que chocar porque están todos juntos ahí en esa barriga, no hay mucho espacio. Pero lo que nos dice la palabra es que ellos contendían, o sea, era como un adelanto de lo que iba a estar pasando más adelante en la vida real cuando ellos iban a tener esas diferencias. Entonces, el nombre Jacob, ¿verdad? Que lo que quiere decir es el que reemplaza, el que suplanta, el que sustituye. ¿Okay? Dice que aunque él nació segundo, dice que cuando salió Esaú, él tenía a Esaú agarrado por el talón, ¿verdad? Como queriendo decir, lo que tú eres, yo lo voy a hacer. En otras palabras, esto no quita, como quiera, que ya había una cuestión de orden, ¿ok? El primogénito era Esaú. A Esaú le tocaba la bendición de la primogenitura y la bendición de la mayor parte de la herencia y la bendición de ser a quien el papá le encomendaba seguir, ¿verdad? La línea, vamos a decir así, de la herencia y la línea de la autoridad. En el famoso evento donde Jacob puede comprarle la primogenitura a Esaú con aquel plato de guiso, con aquel sancocho, ¿verdad?, de lenteja. Eso también da a entender claramente que al mismo Jacob, pero al mismo Esaú no le importaba mucho, ¿verdad? O sea, el mismo Esaú daba por poco el standing que él tenía, o sea, la autoridad y el estado que él estaba. Pues tampoco eso excusa a que Jacob usurpara, ni que Rebeca intentara también engañar a Isaac, pero ya te conoce esa parte de la historia, ¿ok? Ese tipo de trama está redactada en la Biblia, no quiere decir que esté bien. Por eso que decimos que no todo lo que está escrito en la palabra, que dice Abraham hizo, Isaac hizo y aquel otro hizo, nosotros vamos a hacer igual al pie de la letra, porque hay cosas que hicieron que eran en error. Al único que podemos imitarlo con los ojos cerrados al Señor Jesús, amén. Porque ese sí que vivió santamente, pero estos varones pues son varones de carne y hueso como nosotros, cometían errores. Este muchacho, Jacob, ¿verdad?, que en esta ocasión vemos que se tuvo que ir de la casa, o sea, la mamá lo incitó a irse de la casa, dice, vete a buscar esposa, mijo, que te estás quedando mamón. Esa fue la excusa, ¿verdad? Porque sabía que ya había un litigio grande entre ellos dos, y que Esaú era un hombre, ¿verdad?, de casa, un hombre de la calle, un hombre del monte, un hombre, vamos a decir así, un poquito más áspero, quizás dado a hacer más, a resolver las cosas a cantazo. Entonces ella temió por Jacob, y ella lo incitó a que fuera a Padán Aram. Allá en Padán Aram, ¿ok?, que es donde él va a ir, es de donde su mamá venía, de donde estaban los parientes de Abraham y de Isaac, por allá, ¿ok? Esa parte la vamos a relatar ya mismo. Este varón, como muchos de hoy día, había nacido, si naciera hoy día, el paralelo de Jacob, nació en un hogar cristiano, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero el que usted nazca en un hogar cristiano, no quiere decir que automáticamente usted va a ser cristiano. Ni porque traigan al muchacho a la iglesia, va a ser cristiano. Porque no es por ir a la iglesia que uno se hace cristiano, porque si no los cajos fueran cristianos también, ¿verdad? Es que no es por eso, hermano. Los zapatos fueran cristianos, la ropa, todo cristiano. Para ser cristiano hay que tomar una decisión concientizada por Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos toca y nos convence de que somos un trapo que necesita a Cristo, porque si no nos perdemos. Así de sencillo. Ahora, que un hogar cristiano se vaya creando el fundamento para que cuando llegue el momento, el muchacho, la muchacha, el niño, la niña, tome la decisión por Cristo Jesús. Amén. Sí. Pero no quiere decir que por nacer en un hogar cristiano, el muchacho vaya a ser cristiano por herencia. La salvación no se hereda. Dice, porque Dios dice, una vez un viejito decía que Dios no tiene nietos. Y es verdad, entonces Dios solamente tiene hijos. Y es cierto, porque todos tienen que tener una relación personal con Él. No es a través de mi papá, ni de mi abuela, que mi abuela sí, que es así, que oraba, tenía la jodida mondad. Gloria a Dios por eso. Pero si tú no haces una decisión por Cristo, estás en el mismo bote, no vas para ningún lado. Este muchacho estaba así. Este muchacho estaba perdido. Perdido porque no sabía lo que iba a hacer y perdido porque su alma estaba perdida. Las dos cosas. Pero lo que vamos a ver aquí es la misericordia de Dios con él. Podemos argumentar que Dios tenía un plan con Jacob. Usted diría, pues claro, ¿cómo usted sabe que Dios tenía un plan con Jacob? A través de la promesa de quién, usted lo sabe. Dios le prometió a Abraham.
Y después a la mamá también le dijo que su vientre
el mayor servía al menor. Exacto. Este nieto era parte de esa promesa dada a Abraham, ¿verdad? Y la multitud de descendencia que iba a tener. Pues mira, a través de Jacob y a través de Esaú, claro está. Así que Dios tenía planes con Jacob, pero podemos argumentar, Dios tiene planes con nosotros también. ¿Amén? Si Dios tiene planes con nosotros, pues entonces tiene un propósito con nosotros, entonces Él tiene algo que ver con nosotros, entonces Él se interesa y tiene dictada ya un plan, una agenda para nosotros. La tenía dictada para nosotros, la tenía dictada para Jacob. ¿Ok? Así que, en este momento este muchacho está doblemente perdido. Vamos a ver lo que nos narra la palabra del Señor, con lujo de detalles, qué fue lo que a este le pasó. ¿Ok? Así que vamos a estar en capítulo 27, casi al final, pero mayormente es el capítulo 28 de Génesis. ¿Ok? Y el verso clave, ¿verdad?, que vamos a hacer un hincapié bien, bien importante en la historia, es el verso 22 20, del capítulo 28, la segunda parte. Alguien que me lo lea bien fuerte, ya están repartidos los micrófonos, ¿verdad? Maita Lupe, ¿cómo dice?
Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti.
Amén. Usted se preguntará, ¿pero el pastor va a hablar del diezmo o va a hablar de Jacob? ¿Qué tiene que ver el diezmo con Jacob? Bueno, ¿quién fue que hizo esa promesa aquí? ¿Quién la hizo? Jacob. Le prometió a Jehová que de todo lo que Jehová Dios le diera, él le iba a apartar el diezmo, el 10%. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es el verso clave? Porque eso denota la transformación que hubo en Jacob. El tema que estamos hablando es Jacob se encuentra con Dios. Y cuando uno se encuentra con Dios, algo pasa, hermano. Puede ser que uno vea a Dios cara a cara y diga, a mí no me importa nada. Gracias, pero no gracias. Ahí está la cosa perdida. Pero cuando uno se encuentra con Dios y lo reconoce como tal y le abre al Señor su corazón y el Señor hace en uno lo que Él se supone que ha querido hacer desde el principio, pues Él transforma la actitud, la aptitud, nuestra vida, hasta la salud, todo nos hace nuevo. Una de las primeras cosas que se va es la poca vergüenza. También se va. Sí, se va la poca vergüenza, exactamente. Otra de las cosas grandes que se va son las actitudes egoístas, que es parte de la poca vergüenza también. El orgullo. O sea, él empieza a subyugar el fruto de la carne en la manera que uno le dé paso al Señor todos los días. Amén. Entonces, la actitud de él de dar al Señor en agradecimiento de todo lo que él nos da, denota que hubo una transformación, porque antes no lo hacía y ahora decidió hacerlo y se lo prometió al Señor cara a cara. En ese punto vamos a abundar ya mismito cuando vayamos a esa parte, ¿ok? Sí que vemos evidencias de la transformación. Claro, hay muchas personas que pueden decir, yo soy un hombre cambiado. Y a lo mejor la gente lo mira y dice, se tiene que hacer un cambio interno bien profundo, ¿verdad? Citando aquí al hermanito aquí. Bien profundo ese cambio, porque yo no lo veo. Voy a necesitar un super rayos X, ¿verdad? Un, ¿cómo se llama? Un CT, un MRI, para ver ese cambio, porque por fuera no se ve. ¿Será un cambio de verdad? Cuando Dios nos transforma, el cambio se ve desde un avión, como uno dice. Es algo profundo. ¿Y sabe qué? Es algo que uno no puede hacer por uno querer portarse bien. ¿Amén? ¿Entiende? Porque uno puede decir, pues mira, yo fui un boquetrapo, pero como la vez pasada que me puse boquetrapo, y yo no tengo temor de Dios, me puse boquetrapo allá en el trabajo, y me metieron un puño en la boca, y me tumbaron 3 dientes. La próxima vez que yo vaya a querer ser boquetrapo, yo lo voy a pensar. Pues es un susto, hermano. Y después que va al dentista, le hacen la caja, queda nuevo, va al gimnasio y dice, ahora voy a ser boquetrapo, a ver quién me va a meter mano. Pues se le fue, le volvió la poca vergüenza otra vez. ¿Entiendes? O sea, no es un cambio permanente, porque son cosas que uno hace a conveniencia de uno para protegerse o quizá para ser agresivo hacia los demás. Eso no es transformación. Transformación es cuando todo aquel deseo que está en nuestro corazón, esos deseos carnales, el Señor los quita. El deseo de arreglar las cosas a la manera de uno, el Señor lo quita. Usted lo va a ver en Jacob. Entonces Jacob era tramposo. Y entonces se encontró con el más tramposo de la pradera, que era el tío de él. ¿Okay? Era el hermano de su mamá, y con ese tuvo que bregar un montón de años para que Dios le quitara la y lo moldeara a no tener que valerse por la astucia ni la maña, sino por la gracia de Dios. Amén. Y eso es otra de las evidencias de que este hombre es un hombre cambiado. ¿Sí? Que dice que el Señor dice que no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, no es a la cañona, ni porque yo soy listo, ni porque yo soy el más que sabe. Como decía el anuncio este, los que tienen edad, ¿se acuerda de la Malta India? A lo mejor el maestro Andrés se acuerda, no sé si. El anuncio de la Malta India, ¿usted se acuerda? Que decían, esa es la más que sabe, ¿se acuerda? Claro, decían, sabe de sabor. Pero para a las personas que se creen que se lo saben, entonces dicen, esa es como la Malta India, la más que sabe. Bueno, la manera como Jacob respondió a Dios y sus bendiciones pone énfasis sobre el valor de la relación personal con Dios. Cuando hay una relación personal con Dios, se nota la forma que tú te relacionas con Dios. Se evidencia. Eso no se puede fingir. Una relación personal con Dios no se puede fingir. Y eso fue lo que tuvo Jacob. Lo vamos a ver en detalle ya mismo. Bueno, entonces, ¿okay? Lo que vamos a estar viendo es el tema y la meta de aprendizaje es que veamos, nos veamos en el espejo de Jacob, la forma que él interactuó con Dios cuando se lo encontró cara a cara, ¿okay? Las respuestas que él le dio al Señor ante la evidencia de poder y de gracia que Dios le dio, ¿okay? Entonces nosotros, ¿verdad? No solamente el que nos hubiéramos encontrado personalmente con el Señor, porque yo confío que ese ha sido el caso de todos nosotros, pero esto tiene que ser una relación que es todos los días, amén. Todos los días, ¿cómo voy yo en mi relación con el Señor? Y si todos los días podemos, no vamos a decir que nos convertimos todos los días, porque eso fue otro asunto, un error, ¿verdad?, que yo escuché en cierta ocasión. Usted no se convierte todos los días porque usted no se pierde todos los días. Usted estaba perdido, pero ya está salvo, categóricamente. Ahora, todos los días usted renueva su relación con el Señor. ¿Ok? No es que usted se salva todos los días, sino que todos los días usted dice, hoy Señor, hoy es un nuevo día. Este día lo hiciste tú para yo que yo te sirviera este día. Usted renueva sus votos con el Señor. ¿Okay? Como la vez, usted se casa una vez, pero renueva su voto todos los días, o todo, cada 10 minutos si quiere también, o cada minuto también. Pero usted se casa una sola vez. En este caso, vamos a ver la relación de Jacob con Dios. Después de hoy le faltaba, yo, le faltaba todavía crecer un montón. Pero hoy es el día, ¿verdad? Vamos a decir, lo que vamos a ver hoy es la transformación inmediata que surge en este muchacho, en Jacob. Ok, vamos a estar en estos tres puntos. El sueño de Jacob, la escalera de Jacob, el lugar donde él tuvo la visión y le puso un nombre, Betel. Y entonces, el compromiso que Jacob hace con Jehová en Betel. Ese va a ser el enfoque de lo que vamos a estar hablando. Hay un poquito de trasfondo para que ustedes puedan ver lo que pasó de entre la lección pasada y el comienzo del sueño de Jacob. Okay, eso lo vamos a estar viendo ahora un momentito. Entonces, en Génesis 27, 46, si usted va allí un momentito, cuántos versículos antes para que podamos entender. Dice, verso 42, segunda parte, dice: mira, mi hijo, le dijo Rebeca a Jacob, tu hermano se consuela con la idea de matarte. O sea, como que dice, tu hermano dice, yo voy a arreglar esto matando a Jacob. Ahora pues, obedece a mi voz, levántate y vive a casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Tú se acuerdas de Labán, verdad? El que le dio permiso a Rebeca de irse con Eliezer para casarse con Isaac. ¿Te recuerda eso? Dice, mora con él algunos días, unos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Entonces yo enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué seré privado de vosotros ambos en un día? Porque ella decía, Esaú se enojó conmigo y se alejó de mí. Y ahora, si Esaú mata a Jacob, me voy a quedar yo como sin hijo. Dice, ¿para qué yo voy a proveer para eso? Entonces, fíjese cómo es la cosa. Entonces ella se inventa la trampa de engañar a su esposo, ¿verdad? Y entonces ahora tiene que resolver enviando a su hijo lejos. Para que tú veas que las malas decisiones no dejan nada. Cuando tú tratas con un error, haces un error y con otro error tratas de atrapar ese error, eso nada, no te va a salir bien. ¿Ok? Eso no quiere decir que la gracia de Dios no pueda o no quiera o no termine arreglando las cosas, pero uno no puede depender de que dice, yo voy a dañarlo todo, lo voy a hacer con los pies y al final Dios arregla. Esa no es la forma de vivir la vida. Lo que pasa es que Dios es bueno y dentro de nuestra necedad, eventualmente Él tiene un plan, pero el plan de Él no es que usted sea necio, ni que yo sea necio tampoco. Pero aún dentro de nosotros pretender hacer las cosas correctas para el Señor, podemos cometer errores, pero el Señor se glorifica y tiene su gracia. Y a través de todo, Él perfecciona nuestro hacer y su plan. Pero en este muchacho, especialmente en la actitud de su mamá, pues todo, no se mostraba un apego a lo que Dios estaba dictando, ¿verdad? Entonces, él cogió y se fue. De hecho, Rebeca, ¿verdad?, estaba bien hastiada con sus nueras, porque Esaú se había casado con mujeres heteas, hititas, dicen las Biblias en inglés, ¿verdad? Dice, tengo fastidio en mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma a mujeres de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, ella estaba desesperada porque Esaú se había casado con mujeres mundanas. Vamos a decirlo así, plain and simple. Y estas mujeres mundanas, su hijo Esaú, que había nacido en un hogar. Exactamente. Pues el nene lindo del hogar cristiano se casó con mujeres mundanas. Mira para allá. Fue en contra de lo que Dios decía. Entonces, obviamente, lo que veía Rebeca en ella. Rebeca veía en las nueras, imagínense, es mucho decir. Veía que la cosa no estaba bien. Veía una actitud mundana y una actitud, sabe Dios cuántas cosas eran. No se nos da el detalle, pero eran mujeres cananitas. O sea, mujeres que adoraban a otros dioses, mujeres que tenían otras costumbres, mujeres, ¿verdad?, que no eran, ¿verdad?, vamos a decir así, de la pulcritud que se necesitaba para ser casada con un hombre de bien, o por lo menos con lo que se quería hacer de Saúl, que era un hombre de bien. Ella decía, y si Jacob viene y se casa con dos muchachas como esta, es otra cosa, que ¿para qué tenía que ser con dos? Porque no era con una. Y eso es parte de otra historia, ¿verdad?, que siempre hemos dicho. Por eso es que no vamos a decir, yo vamos a ser como Esaú, búscame dos esposas. ¿Entiendes? Porque eso no debe ser así.
El 27:35 dice que fueron amargura de espíritu, sí, a Jacob y a Rebeca.
Sí.
A Isaac, perdón, y a Rebeca, esas mujeres de Esaú.
Sí, porque ellas fueron un problema. O sea, aparentemente no se podían relacionar con ellas, porque eran mujeres que tenían otra actitud, no se podían relacionar con la familia de esas mujeres, porque eran gente que tenían malas costumbres. Así que no se podía relacionar, o sea, no podía ser una familia normal, y eso lo resentía mucho, ¿ok? Obviamente, si yo veo, la verdad que no recuerdo bien, si fue que Saúl se había casado con ella ya.
Sí, ahí estaba casado, es 26.
Él se había casado.
34 a 35.
Sí, sí, yo sabía casar.
Judith
de Beri y Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron de amargura de espíritu.
Pero después, el 28 es que él se busca otra de Ismael, porque por venganza para darle duro al papá.
Sí, hija de Ismael, hija de Abraham. Sí. Sí. O sea, vemos un asunto de rebeldía, ¿verdad?, en Esaú, aún desde tiempo, ¿verdad?, desde antes de la época de esta historia. Exacto. Y le trajo angustia a su papá y a su mamá. Bueno, entonces, parte del contexto del verso 5, ¿ok? Isaac mandó a Jacob y le dijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, dice el verso 1. Vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Ok? Y entonces la envió a casa de Labán, le dijo, vete a casa de Labán, que era su tío, era hermano de Rebeca, su mamá. ¿Ok? Así que ahí está. Esa fue la bendición, ¿verdad?, que Dios le mandó a buscar allá en Padán Aram. Y entonces, más adelante vemos la porción que acaban de relatar ustedes, donde Esaú no hace lo propio. Esaú fue y buscó otra mujer más, la tercera, ¿ok?, con una mujer ismaelita, ¿ok? Usted podría decir, bueno, se casó en familia, ¿verdad?, porque Ismael era hijo de Abraham. Podemos decir que podía decir tío, ¿verdad? Se casó con una prima, o con una prima lejana. Pero qué prima, bendito. Entonces, cuando usted viene a ver, pues obviamente el hijo de la descendencia de la promesa, pues eso no se mantuvo. Se casó con mujeres ismaelitas que no le estaban sirviendo al Señor tampoco. ¿Okay? Así que todo esto pues eventualmente va a tener una connotación. Usted va a ver, según pasan los tiempos, que de estos dos surgen dos pueblos, de Jacob surge la nación de Israel, y de Esaú surge el pueblo de Edom, los edomitas, ¿ok? Todo este conflicto iba a continuar, aunque va a haber la gracia de Dios, donde Esaú finalmente hace las paces con Jacob. Pero las dos naciones que surgen de ellos van a estar encontradas aún hasta el día de hoy. Usted puede decir, ¿dónde está ese conflicto? Hoy día, hoy, Jordania contra Israel, juntito, enemistado. ¿Ok? Relaciones tensas, no relaciones cordiales. ¿Ok? Todavía está hasta el día de hoy. En los tiempos del Señor Jesús, ¿usted sabe cuál era el conflicto? Estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero el que verdaderamente gobernaba allí se llamaba Herodes. Y Herodes era edomita, era idumeo. Herodes se quería hacer pasar como judío, pero todos sabían que él no era judío. Por eso es que él le hizo el templo bien grande, tratar de comerle el cerebro a los judíos. Hizo tanta construcción y trató de congraciarse con ellos para caerles bien. Pero eso no lo hacía judío, lo hacía todavía edomita. Y toda esa guerra siempre estaba y está hasta el día de hoy. Por esto, usted ve que las cosas que se hacen en un momento dado a la larga tienen cola, ¿verdad? Tienen un rabo, que uno tiene que estar pendiente. Hermano, en la vida cristiana, podemos decir que en la vida, pero especialmente en la vida cristiana, si Dios le llama a usted a hacer las cosas en orden, según Él nos ha mandado en su palabra, y en un apego y en un temor de Dios, es porque Él sabe que las decisiones mal tomadas tienen consecuencias, hermano, y eso sigue ahí. Eso sigue detrás de usted toda la vida. De la misma forma, la bendición de las decisiones bien tomadas en acuerdo al Señor tienen bendición toda la vida. Usted sigue cosechando con interés esas bendiciones. Por eso es que hay que decidir pagar un precio primero, pagar el precio de, si fuera un, yo le llamo precio, ¿verdad? Pero en realidad no es un precio, es una inversión. Pagar el precio de someterse al Señor y no a la voluntad de uno. Y después, poco a poco, a través del tiempo, tú vas a ver la bendición que fue el que tú tomaras esa decisión correcta. En el momento tú no lo ves. Pero después, con el tiempo, lo vas a ver. ¿Amén? Así que, se casa este muchacho con una ismaelita. Otro error. Ahora bien, en los lugares que vamos a ver aquí, solamente para que nos ubiquemos en el mapa, va a aparecer donde dice, salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán. ¿Por qué Beer-seba? Porque en Beer-seba era que estaba morando a Isaac. Estaba en Beer-seba. Esta ciudad existe hoy. Se llama así mismo, Beer-seba. Es una de las ciudades que está en el West Bank. ¿Okay? En el lado supuestamente estaba ocupado por la fuerza esa militar conjunta. Y pues no se puede ir muchas veces porque hay mucho revolú, pero existe. Y Betel también. El lugar de Betel es el lugar donde se detuvo Jacob, subiendo a Padán Aram. Y lo que es Siria hoy. Él partió de Beer-seba, paró en Betel, y en Betel es que ocurre lo que vamos a leer en la palabra de Dios hoy. Ahí fue que tuvo el encuentro con el Señor. Pero todavía le restaba largo camino para ir allá a Aram, a Siria, donde moraba sus parientes, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a ver. Padán Aram, lo que quiere decir es la llanura de Aram, porque si usted se fija, todo esto aquí era un llano y las montañas empezaban por acá, ¿verdad? Así que en esa llanura de Aram era parte de lo que se llamaba antes el creciente fértil, the fertile crescent. O sea, todo esto aquí, pues es la que aquí se ve amarillo, ¿verdad? Todo esto aquí, hasta aquí, era bien fértil, bien verdoso, bien productivo. Las caravanas que iban de Persia, Media, Asiria, bien lejos, no cruzaban por aquí. ¿Por qué? Si por ahí no había ni agua, hermano. Esto era un desierto feo, ¿verdad? Ellos tomaban la ruta más larga, pero la ruta de la bendición. Iban por el sitio donde había mucho suplido, ¿verdad? Y muchos sitios para descansar y gente también. Y llevamos la ruta larga. Esa fue la ruta que siguió Abraham cuando salió de Ur, de los caldeos. Subió hasta acá y se detuvo aquí en Harán. Y después de Harán fue que bajó a Canaán. ¿Ok? Es la ruta que seguía todo el mundo, que tenía dos dedos de frente, por así decirlo. Nadie se tiraba por el mismo medio del desierto. ¿Ok? Hoy día es así también. A pesar de que hoy día con los aviones la gente se tira por donde quiera. Pero las rutas no son a través, las rutas son hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? Como en los tiempos de antes. Muy bien. Vamos a ver entonces, cuando entonces sube Jacob, sale de Berseba y se fue camino a Arán. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a este muchacho. Ok, vamos a leer los versos 11 al 15. ¿Algún hermanito que quiera leer? ¿Qué dice? Hermanito Marquito va a leer en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice?
Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Amén. Así que, fíjese entonces lo que le pasa a este muchacho. No había caminado como 60 millas, ¿verdad? De Berseba hasta que llegó a Betel, más o menos 3 días. ¿Ok? Y le dio sueño esa noche. Y entonces, pues, para hacerse una almohada, pues tomó piedras. ¿Verdad? Yo sé que eso no va a tono con lo que usted no toma una piedra. Déjame buscar un canto de palo para recostar mi cabeza en lo que duerme. Era la costumbre en aquellos lugares, ¿verdad? Dormir así en una estera, en un conforter, o en una, ¿cómo le llaman estas cosas? Un petate, ¿verdad? En un petate tirado así en el piso. En algunos lugares allá en Oriente, por ejemplo, en Corea, en China y otros lugares, dormían como con un rollito. Se lo ponían aquí un rollito duro, pero como un palo, ¿verdad? Se lo ponían ahí. Estaba acostumbrado a dormir así. Eso es ortopédico y eso, posiblemente eran ortopédicas. Pero las piedras, hermano, era algo natural. Cogió unas cuantas piedras, hizo una almohada, se recostó allí. Dice, se acostó en aquel lugar. Ya está, sin nada, nada especial acerca del lugar. ¿Ok? Y dice que Dios le dio una visión en un sueño. ¿Ok? Le dio una visión de una escalera, ¿ok? Que iba del cielo a la tierra. Hermano, un sueño es un sueño, una visión es una visión, ¿ok? Puede ser que usted esté durmiendo y el Señor le dé una visión, ¿ok? Una visión, por ejemplo, como la que le dieron a Juan el apóstol sobre la revelación de Dios, del Apocalipsis. Eso fue una visión sostenida. Pero la visión habla de cosas reales, no son cuentos, ¿ok? Si usted de momento se comió lo que no tenía que comer, si tiene un sueño, una pesadilla esa, que siente que un cabro lo está persiguiendo, o que usted va cogiendo y como que los pies le pesan, eso no es una visión, eso es una pesadilla por un mal estomacal que le dio. Eso le pasa a todo el mundo. Yo estoy seguro que usted le tuvo que haber pasado de esas pesadillas así, que se levanta así sudado, sobresaltado. Eso no es una visión, es un sueño causado por algo simpatético, algo psicosomático. Pero una visión es cuando el Señor usa su sueño para hablarle directamente y decirle, esto es lo que hay, y esto es real. Como la que tuvo Pablo, cuando él vio a Cristo, que él se convirtió cuando Cristo lo azotó y lo tumbó del caballo. Él vio a Cristo, porque él dijo, él se me apareció a mí, al último de los apóstoles. O sea, fue una visión, eso fue algo real. Después la visión que tuvo, que fue al tercer cielo, ¿te acuerdas? También son cosas reales, hermano. La que tuvo Esteban, amén, mientras lo apedreaban, algo real. La que tuvo Jacob, algo real. Cuando él vio los ángeles, dice que vio los ángeles que subían y bajaban por esa escalera, y en el tope de la escalera, el que estaba sentado era Dios mismo. Eso es real, hermano. ¿Ok? Hay gente que ha buscado muchos detalles acerca de la escalera y demás, ¿verdad? Hay muchos cánticos, muchos, ¿verdad?, también acerca de la escalera. Dice que estos ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Okay? Hay un paralelo grande con esto, hermano. Aquí el asunto no es la escalera. Aquí es que este varón estaba perdido. Este varón estaba siguiendo un plan que había sido esbozado por su mamá. Pero dentro de todo eso, Dios lo está velando y Dios está con él. Dios tiene un propósito con todo el mundo, hermano. El asunto es hacerle caso al Señor cuando el Señor nos llama. Ese fue el día que el Señor se le apareció. Esa noche, Dios le quiso mostrar su misericordia y su gracia a este hombre. Y en sueño se le presentó. Dios es el que busca. Por eso cuando, a veces yo tengo un poco de problema con la gente, dice, vete a buscarle a Dios. Yo sé lo que quieren decir, ¿verdad? Pero es que uno no busca a Dios, es Dios el que busca a uno. Juan mismo diría, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Okay? Y esta es la salvación, y este es el amor. ¿Okay? Que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. O sea, Él es el que toma la iniciativa. Cuando nosotros vinimos a decir, ¡ay, hubo un día glorioso que yo conocí al Señor! ¡Amén! Eso no fue porque nosotros lo dilucidamos y lo dedujimos. Es porque el Señor se nos mostró y nos puso cordura en esta mente finita, ¿verdad? Y chueca que uno tiene. Y le puso cordura. Y en ese momento de divina vergüenza que nos puso, ahí uno tuvo la oportunidad de pensar claramente y conocer y ver al Señor por lo que Él es. ¡Amén! Y conocerle y de tomar la decisión. Eso fue lo que pasó. Jacob pudo haber rechazado todo esto. Dice, eso está tremendo, ángeles subiendo y bajando, pero eso a mí me importa un bledo, yo no tengo nada que ver con eso. Él pudo haber rechazado eso que Dios le presentaba. Pero gloria a Dios que él lo reconoció como que Dios tenía un propósito con ello. Hay un paralelo en Juan 1, hermano. ¿Usted recuerda esta porción en Juan 1? Acerca de Natanael, ¿usted recuerda? Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo presentado a los que irían a ser sus apóstoles. Vaya al 1.43, ¿verdad? De Juan. Mire cómo dice. Dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Este era cerca de Capernaum. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es como si le encontramos al Mesías, y es de Isabela. ¿De Isabela? ¿Qué va a venir de Isabela? Si quiere lo cambio, pongo de Añasco o de Aguadilla, donde usted quiera. ¿De la base? Pues si de la base nunca sirvió nada. Eso era un dicho famoso, porque los fariseos decían, mira, le dijeron a Nicodemo, no seas bruto, escudriña la Biblia para que tú veas que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jonás era de Galilea, pero ellos decían que no. Ahora, este muchacho entonces, ¿ves? No tuvo en mucho lo que le dijo Felipe. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, le dijo a los otros, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Claro que Natanael lo oyó y le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, cuando llega ese momento, no sé si usted se da cuenta de lo que está pasando ahí, Dios está llamando a Natanael porque tiene un propósito con él y lo quiere salvar. Natanael era un hombre piadoso, era un hombre criado en el testimonio y en la sumisión a Dios, pero necesitaba conocer al Salvador del mundo, a Jesucristo. Amén. Y dice que Dios mismo, Jesucristo, se le presentó. Y ya él, Cristo mismo lo había visto antes, momentos antes, donde lo encontró Felipe, que él estaba orando debajo de aquella higuera. Y para convencerlo, le dice, como que dice, ¿cómo tú me conoces? ¿Cómo tú sabes que en mí no hay engaño? O sea, lo que le quiere preguntar a Jesús. Y él le dice, antes, ¿verdad?, de que tú vinieras donde mí, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué pudo haber pasado que eso le confirmó a Natanael que Jesús era el que era. Más seguro estaba él. De hecho, hay una de estas actuaciones que tenemos de esta porción, de Juan, donde se ve, pone a Natanael orando debajo de la higuera, leyendo la palabra, y él ve una luz que le alumbra, pero él no sabe quién era. Y él dice, el Señor me está hablando. Cuando entonces Jesús le dice, antes de que tú vinieras donde mí, tú estabas en la higuera y yo te vi, él ha tocado, dice, el que se me presentó fue Dios mismo, este que está aquí. Por eso es que él le contesta. Le dice, tú eres el Hijo de Dios. Mire cómo es esto. De Nazaret. Y a los 30 segundos dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo es posible ese cambio así? En menos de un minuto. ¿Ah? Bueno, el Señor no se tarda nada en hacer la transformación en la vida de uno. Pero en el momento que Dios se le revela, uno tiene que tomar acción, hermano. Y el cambio que Dios hace es de total ignorancia, total apatía, falta de fe, resistencia, una vida completamente velada, podemos decir piadosa en algunos casos, pero no de la forma que Dios quiere. Él transforma todo eso, porque eso lo podemos argumentar de Natanael, transforma todo eso en una vida que está sincronizada con la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí. Y ese muchacho se convirtió ese día. Era un muchacho piadoso, podemos decir, de buena familia. No como Jesús, que era de Nazaret. Según él decía, ¿verdad? Según la carne. ¿Ok? Dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Pero mire el paralelo del 51. Dice, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que está pasando aquí. Hay un paralelo, pues se puede hablar de paralelos, se puede llamar un libro así de gordo, de paralelos entre Jacob y Jesús. ¿Ok? Claro, son paralelos, no son similitudes, sino paralelos, tipos. ¿Okay? Esto fue, ¿verdad?, un adelanto de lo que el Señor iba a hacer con toda la humanidad. Donde el Señor, en un momento dado, nosotros que estamos aquí, el Señor nos visitó. ¿Te acuerdas tú del día que Dios te visitó? ¿Ah? Que Dios te habló a través de lo que fuera. Eran tantas cosas que puede usar Él. Que Él te habló, ¿verdad que sí? Y ahí tú te das cuenta que el Señor es el que busca a uno. El momento de bendición de uno. Amén. Ese fue el momento de bendición de Jacob. ¿Ok? Así que eso es lo que estaba pasando allí. Es un adelanto de lo que iría a demostrar el mismo Señor Jesús. Él pensó que estaba solo, pero estaba completamente rodeado de la misma gloria de Dios. Él dice, esta es la puerta del cielo. Esta es la puerta del cielo porque estoy aquí. Mira, aquí hay una escalera que sube a la presencia de Dios. Pues esta es la puerta del cielo. ¿Ok? Una de las diferencias que vemos es que Natanael era un israelita en el cual no había engaño. Dicho por eso, no lo estamos diciendo de la boca para afuera. El Señor Jesús lo decía. Pero el israelita que no tenía engaño necesitaba a Jesús. ¿Cuánto más este tramposo que está aquí? Porque este sí que era un saco de trampa. Jacob. Era listo. El primer engaño se lo hizo a Esaú. Esaú está enmayado. Le va a hacer un sancochito y como yo sé, lo va a coger fuera de base, lo va a coger en un momento de eso que no le importa nada. ¡Fuácata! Y le va a hacer que me venda la primogenitura por un sancocho. Yo no sé, un sancocho por ahí, bueno, quizás 6-7 pesos un sancochito con soda. Pues con eso le compró la primogenitura a este muchacho. O sea, era listo. Entonces pues se asoció con su mamá para engañar a su papá, para engañar al pobre viejo Isaac. Entonces ahora iba para allá, para donde Labán. Más adelante allá, el Señor le iba a poner a prueba. Eso lo vamos a estar viendo ya la semana que viene. Y lo que yo quiero que usted se fije es, marque, dice, el día 19 de abril, en esta lección número 16, capítulo 28, vimos cuando Jacob se convirtió. Ahora, ¿qué usted va a esperar de Jacob? que dé evidencia, que dé fruto de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor Jesús veía. Él decía, aquí viene mucho. Cuando se cruzaban de un mar a otro, que él venía en la barca, y él iba en la barca bien rápido, y los otros venían casi cogiendo, le daban la vuelta al mar de Galilea, lo esperaban al otro lado, y él decía, pero ¿cómo es esto? Y decía, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como quien dice, no te puedes escapar de nosotros. Sí. Y él dijo, os digo que me buscasteis, no por la palabra, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, le dije. Que ustedes vinieron por esto. Pero no por la palabra, no el pan de vida del Señor, sino por esto. Porque el pescadito y el pancito que yo di estaba bueno. Y hay muchas personas que lo que buscan es eso. Tiene que haber una transformación. El fruto no es buscar a Dios para que Dios me reparta, a ver si se zafa algo y me tira con algo. Así era que vivía Jacob, oportunista. Para lo que le convenía, temía a Dios. Para lo que le convenía, no le convenía, según él, se la arreglaba por sí solo. Ahora yo voy a esperar que del capítulo 28 en adelante, yo voy a esperar que Jacob se comporte como una persona que tiene temor de Dios. Amén. Pues vamos a pasar después evaluación sobre Jacob según pasa el tiempo. Amén. Así que, eso es como alguien dice, yo soy cristiano. Por eso dice el bumper ticker, que se te note. Eres de Cristo, que se te note. Porque es que eso es lo primero, hermano. Ahí vamos. Así que después le pasamos examen a Jacob. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver en otras porciones que Dios se le sigue revelando a Jacob, hermano. O sea, Dios le sigue, dice como esa cosa, Dios siempre lo está buscando para ratificar que Dios tiene un plan con él. Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a poder cubrir aquí. Capítulo 31, el 32, el 35 y eventualmente capítulo 46. Ya al final Jacob viejo ya a punto de morirse. ¿Ok? Los ángeles obviamente representaban de que Dios estaba con él. Imagínese que tú estés y tengas una visión de que los ángeles están sentados al lado de la cama contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que te pueda pasar si tienes al ángel de Jehová al lado tuyo. ¿Entiendes? Más adelante usted va a ver que estos ángeles también aparecen en un momento crucial. Cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú. Esaú estaba contento. Esaú estaba buscando para matarlo, imagínese. Y vamos a ver cómo la presencia de Dios transforma todas las cosas. Pero eso va a ser más adelante, ¿ok? Ahora. Muy bien. El verso 13 al 15, vemos cuando Dios le habla. ¿Ok? Y una de las cosas que yo escribo aquí es, ¿verdad? Cuando dice, yo tuve una visión. Yo le llamo una visión, una persona, donde yo por allá estuve y vi que allá en el cielo lo que había eran yesquí. Ya está, esa fue la visión. Ah, pues como tuvo la visión, pues en el cielo hay yesquí. Pero no, ¿sabes? Dios siempre nos habla, o sea, no, las visiones no son visiones solas. La visión que tuvo Juan de los tiempos del fin, se le estaba hablando todo el tiempo, le estaban explicando. Él no dejaba nada a la interpretación, porque tú puedes ver un yesquí. ¿Qué quiere decir un yesquí? Tú puedes ver el cielo abierto y unos señales allá, pero tú no lo sabes. El Señor siempre te explica las cosas. El Señor siempre nos habla. La visión tenía que estar acompañada por la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es la parte esencial, hermano. ¿Cómo vamos a decir que nosotros vamos a conocer a Dios si el Señor no nos habla? Si el Señor no nos explica. Es explicando, nosotros somos medio mensos, a veces no nos entra. Imagínate si no nos habla. Nos tiene que hablar la cosa 50 veces a veces. Gloria a Dios por eso, por su paciencia. Pero le tenía que hablar, eso confirma de que Dios le estaba hablando. ¿Ok? Y otra cosa bien importante, que me puede venir una persona y puedo decir a mí que tiene una visión cada 10 minutos. Pero eso no quiere decir que la persona sea salva. Jacob ahí mismo tuvo una visión, y si él rechazaba la visión, pues fue un hombre que tuvo una visión, pero no se salvó. O sea, las visiones no connotan que tú tengas una relación con Dios. Dios connotan y denotan que Dios te está tratando de hablar, te está buscando. ¿Ok? Eso no demuestra necesariamente una vida piadosa. Demuestra de que Dios es bueno. ¡Qué bueno es el Señor! Si hubiera Dios esperado a que nosotros fuéramos buenos para entonces hablarnos. estuviéramos todavía en el mismo punto, pero bueno que Él nos habló por su bendición. ¿Ok? Fíjese lo que le promete Él a Jacob. ¿Ok? Le repite la misma promesa que le hizo a Abraham, porque claro, la promesa se iba a cumplir en la vida de este varón, la vida de Jacob. ¿Ok? Se le había confirmado a Isaac, su padre también. ¿Ok? Hoy día, esa tierra donde están los judíos hoy es de ellos, hermano. Se siente ridículo en el siglo XXI decir, esa tierra le pertenece a los judíos porque Dios, 3.670 años antes de esta época, le dijo a Abraham que esa tierra era de él. Y punto, y se acabó. Y le dijo, será desde acá hasta que eso se sabe. Eso está declarado todo en el, ¿cómo se dice? En los límites según los ríos que estaban en un área gigantesca, mucho más que lo que tienen ahora. Eso le pertenece. Pero decirle eso a una gente que no temen a Dios, pues es como objeto de burla, ¿verdad? Pero ahí no hay que decir nada, hermano. Esa tierra le pertenece a ellos. Que ellos tengan temor de Dios ahora o no, eso no tiene nada que ver, porque es que Dios se la prometió a Abraham. Y Dios tiene un propósito con estas cosas. Él no se glorifica de que esta gente esté andando, ¿verdad?, sin fe y sin esperanza. Pero Dios tiene un propósito con estos israelitas también. Amén. Así que, ¿verdad?, ahora mismo no toda la tierra que ellos tienen, ¿verdad?, es la totalidad. Todavía hay un montón de tierra de otros lugares, ¿verdad? Gran parte de eso que es ahora mismo de Arabia, parte de Siria, Jordania, definitivamente, el Líbano, toda esa parte, todo eso le pertenece a Israel. Pero imagínate el poquito que tienen, el conflicto que está causando. Todo eso, hermanito, en su tiempo, todo eso se va a resolver cuando aparezca el Señor Jesús. ¿Ok? Y es una promesa del Señor. ¿Ok? Otra promesa que le hizo es que su descendencia definitivamente iba a ser multiplicada. ¿Ok? Para eso tenía que casarse. Bueno, ya su mamá lo había mandado a ir a Padán Aram a buscar esposa. ¿Ok? Y ya ese asunto, pues había que atacarlo. Y podemos decir hoy día, la promesa específica que se le hizo a Jacob, hoy día, ¿estará cumpliéndose? Pues donde quiera usted mete la cara, hay judío. ¿Verdad que sí? Hasta en Puerto Rico, en cualquier sitio hay judío. Bueno, donde quiera que usted meta. Se puede argumentar que casi lo mismo pasa con los puertorriqueños. Pero la promesa original Dios se lo hizo a este pueblo, y están así ciertamente. Y hasta el día de hoy han prevalecido. Y se pueden identificar como judíos, ¿verdad? Distinto a un montón de otros pueblos que ya no se puede buscar su línea ancestral. En el caso de los judíos, sí, para que usted vea. La tercera promesa, que es la más importante de todas, es que Dios le dijo que iba a estar con él. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueras. Y te voy a volver a traer a esta tierra, porque él iba a ir a Padán Aram. Pero dice, yo te voy a hacer regresar a esta tierra. ¿Ok? Y no te voy a dejar hasta que yo haya hecho todo lo que yo te he dicho. Amén. Y lo mismo, hermano, es con nosotros. Si usted quiere ponerse en las manos del Señor, usted se pone en las manos del Señor y el Señor va a hacer las cosas. Esa es la mejor parte, hermano. En realidad usted no tiene que preocuparse por nada. Usted solamente busque la voluntad de Dios en oración. Amén. En oración. En la lectura de la palabra, en confirmación, con señales y con el Espíritu Santo. Y usted va a ver que usted toma decisiones, el Señor le va a bendecir. Porque usted va caminando según Dios ha querido que usted vaya. Y el Señor le va a bendecir. Y el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Y vamos a verlo, ¿verdad?, en la vida de Jacob, los errores que comete después de aquí. Y cómo Dios está con él. Amén. Vamos a ver ya mismo. Así que, ¿cómo usted describiría el encuentro de Jacob con Dios? ¿Qué demuestra de parte de Dios? Misericordia, la gracia de Dios. Que Dios tenía un plan, ciertamente. ¿Es algo milagroso? Claro, milagroso. Claro. Usted sabe lo que Jacob sintió ese día, porque si usted está aquí, está convertido, usted sabe lo que yo estoy diciendo. Usted estaba de momento y dice, oye, que ahora estoy comprendiendo clarito lo que el Señor hizo por mí. Lo estoy entendiendo clarito, y no solamente estoy entendiendo, es que Él me está llamando ahora mismo. Y usted está como que ahí, de cara a una decisión, ¿verdad? Eso mismo fue lo que pasó con Jacob, cuando Dios lo visitó. ¿Y por qué entonces Jacob necesitaba que Dios lo visitara? Pues lo mismo que nosotros, estaba perdido el varón. Era de buena familia. Era de un hogar cristiano, le podemos llamar, pero no era salvo. ¿Qué otros personajes bíblicos tú puedes narrar que tuvieron encuentros así? Saulo de Tarso. Sí, Moisés. Natanael, vimos ahorita. Oh, ¿cuántos más, hermanos? Isaías, que vio, tuvo la visión de Dios y Dios le dijo, ¿quién irá por nosotros? Y le dijo, ven aquí, envíame a mí. Elías, Eliseo, sigue por ahí. ¿Cuántos más de ellos, hermanos? Tuvieron un encuentro cara a cara con Dios. Amén. David. Y por ahí seguimos. Amén. Esteban. Todos ellos, hermanos. Y si yo le dijera, ¿usted puede narrar acerca del encuentro con el encuentro suyo con el Señor? Amén. ¿Usted recuerda cómo fue? ¿Verdad? Ese es el día del cumpleaños de uno, de verdad. Pero ese es el día que uno menos se acuerda. Casi siempre uno se acuerda el día que nació en la carne, pero no que nació en el Espíritu. Pero ese es el verdadero nacimiento, ahí es cuando empieza la vida de uno. ¿Amén? Lo otro era todo como un impulso. Pero la vida comienza cuando usted conoce al Señor. ¿Amén? Así que Dios visitó a Jacob. Y Dios visita todavía hoy. Que muchos dicen que el toque de Dios se hace cada día más tenue. Imposible. Lo que pasa es que Dios visita. Y Dios, cuando Dios se manifiesta, es cuando viene la cordura a nuestra vida. O sea, uno no se puede convertir cuando yo quiera. Yo tengo la oportunidad de convertirme el día que el Señor me toca. Y así fue con la vida de todos nosotros. Bueno, déjeme ir adelante, ¿verdad? Para ir a esa parte. Son unas preguntas que después las podemos ver allá en la web. Ahora bien, después que tiene el sueño, entonces tiene la visión, y él en su corazón acepta someterse al Señor, entonces Jacob hace unas acciones, ¿verdad? Y él en una de ellas, ¿verdad?, le cambia el nombre al lugar, ¿verdad? Vamos a esta porción del 16 al 19. Algún hermanito, este lo rimar lo va a leer. Del 16 al 19 dice así.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
Amén. Muy bien. Dice que despertó Jacob de su sueño. ¿Ok? Y él dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios. Ciertamente dije, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Amén? Y así vive, mi hermano, la persona que estaba perdida. Puede estar desarrollándose la gloria de Dios en el momento, pero si Dios no se la revela, la persona pasa como si estuviera en cualquier lugar. Dice, en este lugar aquí yo he tenido la visión más grande de mi vida, donde yo he podido ver que Dios estaba aquí. Y yo me acosté a dormir y no sabía que Dios estaba conmigo. Gloria a Dios, y Dios se me reveló. Betel quiere decir casa de Dios. Bet es casa, o Beth, y él, Dios. La casa de Dios. Es como Belén. Belén, que viene de Betlehem. Lehem es pan y Bet es casa. O sea que el nombre de Belén es casa de pan. Porque era una aldea que se dedicaba a hacer panes. Era famosa por sus panes. Se llama Betlehem. Así que, casa de Dios. ¿Ok? Ese encuentro que él tuvo con Dios ese día, no solamente lo iba a cambiar a él, sino que también cambió el nombre donde durmió. Esa ciudad antes se llamaba Luz. ¿Ok? No luz de luz, no nuestra luz. Luz en hebreo, en arameo, que quiere decir almendro. Pero porque en su Biblia está allá abajo, en alcance. Almendro, porque había muchos árboles de almendro. Pero ahora un mejor nombre era Casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí era que él había visto donde Dios moraba. Le dijo, aquí está Dios en este lugar. Amén. Así que dice que para conmemorar el lugar, cuando se levantó por la mañana, tomó una piedra, la piedra donde era la almohada de él de esa noche, y la levantó como una señal, míralo allá arriba. ¿Ok? Y derramó aceite encima de ella. Este asunto de derramar aceite era una costumbre que venía desde los tiempos antiguos, ¿no? Donde tú ponías un lugar como un marcador, decías, esto es un lugar especial, y tú lo ungías con aceite y dedicabas ese lugar a Dios. Eso fue lo que él hizo con esa piedra. Y en este lugar es un lugar especial porque aquí Dios fue que me habló. Aquí fue que yo vi a Dios, aquí fue que yo conocí a Dios. Aquí yo confirmé que Dios estaba conmigo. Y entonces pone la piedra y le echa el aceite. ¿Sí? Eso fue lo que vemos aquí en la ilustración. ¿Ok? Entonces ese aceite es como una ofrenda, ¿no? Es una dedicación al Señor, es para honrar al Señor. ¿Ok? Más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver. En el capítulo 35 se confirma lo que Dios le dijo. Yo te voy a volver a traer. Y cuando va regresando, como le dije, van regresando por la misma ruta, llega a esta ruta y llega a Betel. ¿Ok? Así que, podríamos decir, ¿cuánto conocimiento de Dios tenía Jacob cuando dedicó esta piedra y la ungió? Muy poco. Era recién convertido, por decirlo así. ¿Verdad? No entendía quizá la profundidad de todo lo que estaba haciendo, pero eso no le quita, hermano. Si nosotros fuéramos a esperar conocer al Señor a profundidad para hacer las cosas, nunca hubiéramos llegado, porque dice Pablo, todavía no pretendo haberlo alcanzado, ¿verdad? Sigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, él mismo no comprendía toda la anchura de la gracia de Dios. Y este muchacho estaba empezando con el Señor aquí en esta forma, ¿verdad? Pero mira, algo grande que vemos aquí es que la almohada tenía un propósito. Esa almohada de piedra, él la convirtió en una señal. Mírala ahí, esa almohada king size que él tenía, la puso allí y derramó el aceite encima. Dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Hasta hoy, ese lugar se conoce hoy. ¿Amén? Ese lugar de Jacob. Bendito sea el Señor. Así que vemos la bendición. ¿Ok? Dos reacciones grandes entonces que tuvo Jacob allá en Betel, ¿verdad?
Reconoció que era Dios.
Que era Dios que le estaba hablando.
Y marcó el lugar.
Que es un memorial, un lugar importante, un lugar, vamos a decir así, trascendente en mi vida, ¿verdad? ¿Cuándo tú te diste cuenta que Dios quería darte a conocer a ti, pero tú no lo sabías? O tú no lo esperabas, ¿verdad? Esto, claro, es después de habernos convertido. Después tú te pones a pensar, oye, que mira, tal día yo estaba en aquella iglesia y me hablaron, me testificaron. Yo sabía que Dios estaba revelándoseme, pero yo no quise. Y después en otro día, a tal sitio, me estaban dando testimonio. Yo iba hablando unos allá testimonios, todo lo que estaba yo oyendo de rebote, me estaba hablando al corazón y a mí yo no le hice caso, y era Dios hablando. Sí, tanto sueño que venía, tanta exhortación, y yo como con esa ignorancia, ahora pensando todos los chances que Dios me dio. ¿Ah? Estoy seguro eso venía a la mente de este muchacho también. ¿Cómo respondió entonces Jacob al encuentro con Dios, verdad? Dice que se levantó y cogió la piedra y la puso por señal y le cambió el nombre al lugar. O sea, no solamente, ¡wow! ¡Qué tremendo estuvo esto! Voy a comerme el desayuno y me voy. ¡Wow! Eso estuvo tremendo, estuvo chilling. No, él lo tomó en serio. Él dijo, aquí Dios me habló. Y lo conmemoró. Amén. Ese altar, ¿verdad?, que representaría para nosotros hoy. ¿Cuál es el simbolismo del altar hoy? Lugar de oración. Un lugar donde uno se congrega. Puede ser el lugar donde uno ora. Puede ser, pero, ¿verdad? Lo más perfecto es donde nosotros nos estamos congregando. Este es el lugar donde nosotros venimos a honrar al Señor. El lugar donde nos reunimos, el lugar donde hemos santificado para estar aquí en comunión. Pues ese puede ser esa piedra que es ungida con el Espíritu Santo para poder estar aquí. Claro, esto es un canto de cemento aquí. Aquella era una piedra, ¿verdad? También. Pero es especial. El Semaní podría ser el altar para, ¿verdad? En el caso del ministerio del Señor Jesús. Eso es lo que connota, ¿verdad?, el asunto de la piedra. Muy bien, Clara.
Que eso también se puede aplicar en diferentes áreas de nuestra vida también, ¿verdad? O simplemente en el momento que el Señor se presentó a nosotros para salvar nuestras vidas, sino también en nuestro caminar con Cristo, como muchas veces nosotros fallamos en algunas cosas que el Señor le manda de nosotros, y sí. Entiendo que también por muchas razones, lo digo por mí, pues, por cosas que yo he vivido también, que el Señor como que está llamando la atención a una cierta área, y pues que también uno tiene que hacer como Jacob, que reconocer que el Señor está hablando de nuestras vidas y también acceder a pues obrar de esa manera que el Señor.
Exactamente. Tiene. Muy cierto. Muy cierto. Muy bien. Ah, ¿alguien me dice algo, Gloria?
Sí.
Que es pues un testimonio de cómo fue en mi vida eso que dice que cuando te diste cuenta que Dios quería darse a conocer, pero tú no lo sabías. Que mi experiencia fue que yo recuerdo que yo desde pequeñita, pues, aunque me, por el lado de mi abuela eran católicos, pero en casa no se acostumbraba a ir a la iglesia católica, y como mami en su juventud se había convertido, pues cuando nosotros crecimos, mami nunca nos, de bebé, de niña, nunca nos bautizó por lo católico ni nada. O sea que no, nosotros, no, mi hermana y yo, Lisa, bueno, ninguna de las tres, ni Karen tampoco, fue bautizada por lo católico. Pero recuerdo que mami tampoco se congregaba, pero mami testifica que ella se había convertido en su juventud, pero estuvo un tiempo congregándose y después no se congregaba, que yo no recuerdo habernos congregado, pero sí nos enviaban a las escuelitas de verano y eso que había por allí cerca de mi casa, había una iglesia pentecostal que mami a veces iba y llegamos a ir allí, y me acuerdo de una presbiteriana que también nos invitaban y nos llevaban a los clubs, que uno recuerda en su mente, porque yo me acuerdo cuando cantaban en esa escuela Vacaciones Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, sí. Yo recuerdo, y recuerdo que las manualidades que se hacían, porque uno como niño pues le hacía manualidades y eso, pero que yo recuerdo que en mi niñez, en su ignorancia uno, porque alguno no tenía esa crianza como tal de que se congregara siempre ni entendiera de leer la Biblia ni nada de eso, ¿verdad? Pero que yo veía que Dios estaba tratando conmigo, que uno lo ve después cuando ya uno acepta al Señor en su juventud, pues me doy cuenta de tantas veces que Dios me habló y ya Dios tenía un plan, sí. Porque yo recuerdo que yo, por ejemplo, siendo niña, si veía cosas de misterio, uno como muchacho curioso que a veces veía películas de misterio y todo, y después soñaba unas cosas bien malas, pues yo me acuerdo que una vez yo cogía, entonces un día yo vine y oré, me arrodillé a orar y yo dije, ay Dios mío, no permitas que esta noche yo sueñe nada malo. Y así mismo fue, yo no soñé, entonces yo me di cuenta que pues mira, Dios me escuchó porque yo no soñé nada de misterio ni de nada, pues yo entendía que Dios era real, ¿verdad? Pero uno en la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerdo también que yo soñaba que yo veía a Dios en el trono y que yo lo abrazaba como en las faldas de él, yo me recostaba, que de hecho era una costumbre que yo hacía con mi abuela pequeña, con mi abuela cuando yo era pequeña, porque yo me chupaba el dedo. Y todavía yo tenía 6 años y yo no veía la hora de llegar de la escuela a llegar a recostar mi cabeza en las faldas de mi abuela. Y a mi abuela yo me gustaba olerle la falda y le hacía así que se ponían las mujeres antes en agua debajo. Y yo le sobaba la telita de la enagua y con el dedo yo llegaba de la escuela y era eso, a la falda de mi abuela y a echarme el dedo a los 6 años, porque en la escuela que nadie supiera que yo chupaba dedo, pero entonces algo así yo experimenté con Dios, que yo me le recostaba en la falda de Dios, mi cabeza así, yo lo abrazaba y era un sueño que era la cosa más preciosa que había, que yo sentía el amor de Dios en esos sueños siendo bien pequeñita, era algo precioso. Y tuve ocasiones cuando ya fui creciendo más, ¿verdad? Que en casa una vez hubo una crisis bien difícil que yo me tiré al piso y le pedí a Dios por favor que hiciera un milagro y Dios me lo contestó. Pero todavía yo no tenía conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que llega uno a joven y pues de oídas uno oía a Dios así, uh-huh. Cositas aquí, allá, después unas amistades me invitaban a una iglesia presbiteriana, pero era el bonchecito de jovencitos que lo que iban a relajar allí. A encontrarse y verse allí, pero no que relajaban, no que molestaban en el culto, pero recuerdo que de la costumbre esa de que no iban a la escuela bíblica, sino que solamente se iba a la parte del culto, que estaban los cánticos y las demás cosas, y me sentaba y escuchaba, pues poco a poco, escuchando esa palabra, ¿verdad? Pero que yo recuerdo entonces que cuando yo a los 16 años, mami comenzó, yo estaba en un viaje en Estados Unidos visitando a mis tíos, me fui con mi abuelita, esa misma que yo les cuento. Y estando allá, mami me dijo, me estoy congregando, me invitó a la vecina, y cuando vengas para que vaya. Y yo me acuerdo que le dije, ay sí, qué bueno. Y no hice más que llegar y entré. Y la visité a la iglesia ese día, y ese día que hicieron el llamado, Yo tuve que alzar mis ojos y mirar porque yo creía que el pastor me estaba con el dedo señalando a mí. Lo que él decía, no me recuerdo las palabras, pero lo que él decía, ven a mí, hace tiempo te estoy llamando. Y cuando yo decía, yo era Dios hablándome una cosa, pero era algo que solo uno sabe ese momento, ¿verdad? Yo alcé mi vista y yo creía que él estaba frente a mí parado con el dedo señalándome. Y no, él estaba orando, pero las palabras que Dios le puso eran para mí. Y yo me fui a las millas para allá frente. Y me entregué a los pies del Señor, pero que entonces uno mira para atrás y se da cuenta de cuánto Dios guardó a uno, de tantas cosas y de cómo Dios se le fue revelando en mismo sueño, porque esos sueños de verdad era que Dios los ponía ahí. Y esa inquietud de orar de noche, aunque yo tenía esa ignorancia, ¿verdad? Y no es que le enseñaban mucho a uno, pero claro, cuando tenía miedo, yo, Señor, que yo sueñe, uno por claro, porque Dios le ayudara a uno, pero entonces Dios me mostraba que, mira, te contesté, sí, soy real, ¿verdad? Sí. Y uno lo iba viendo. Pues yo me imagino que cada uno tiene una experiencia así, porque Dios como que va tocando a uno desde, en mi caso, desde pequeña yo vi tantas cosas que de verdad que prepararon el camino para el día de salvación que llegó ahí.
Amén.
Pero Dios es real y de verdad que el día que uno toca, que Dios toca a uno, eso uno sale escogiendo, que no hay que estar, no le tienen que estar rogando a uno mucho, porque de verdad es que el día que Dios toca a uno, no hay que estar dándole la vuelta y buscándole la vuelta, porque es algo que es tan real que uno se tiene que rendir.
Y el Señor no tiene que estar explicando mucho a uno. Porque ya uno sabe en el espíritu, ¿verdad? Es como que el Señor le habla al alma de uno y uno sabe exactamente que es el Señor que está hablando. ¿Ves? Eso es muy cierto. Eso fue lo que le pasó a Jacob, lo que nos pasó a nosotros cuando conocimos al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Pero, en una ocasión, perdón, que yo siga interrumpiendo, pero estas son cosas bien interesantes. Testimonio también de cómo Dios obra, que tiene su parte lamentable también, pero yo recuerdo una ocasión que a mí me dio un dolor de oído. Bien de noche, pero un dolor de oído que aquello era, los dolores de oído usted sabe que son terribles, yo era una niña, y recuerdo que mis tíos que vivían al frente, que en ese momento estaban supuestamente, vamos a decir, sirviéndole al Señor, porque mi tío murió y rechazó a Cristo al final y todo, nosotros fuimos allá a visitarlo y él blasfemó y de todo. O sea que, pues yo entiendo que eso no fue real ese, pero lo que le quiero decir es que cuando ellos estaban yendo a alguna iglesia, yo tenía ese dolor de oído, y mi tía, la esposa de mi tío, cruzó y empezó a orar por mí, y yo recuerdo que a mí se me fue el dolor de oído con la oración que ella hizo. O sea, que Dios usa cualquier cosa también, porque lamentablemente hoy en día mi tía no le está sirviendo al Señor, todavía está viva,
sí.
Y tiene oportunidad, ¿verdad? Pero en esos momentos que ellos sí se congregaban, pues de alguna forma Dios usó eso para que yo también me diera cuenta que Dios tenía el poder para sanar. Porque exacto. Yo sí recuerdo en mi niñez siendo pequeña que a mí no me tuvieron que untar ningún medicamento ni nada. Ella vino, oró, tuvo un rato, oró, me puso las manos y al ratito ahí mismo se me fue el dolor de oído. Que fue pues Dios. Por eso es que claro. También no son las personas.
Exacto.
Porque pues uno dice, wow, quizás hoy ella no está sirviendo al Señor. Pero en ese momento pues Dios lo usa como un instrumento, pero que el milagro lo hace Dios, no es la persona.
Exactamente. Exacto. Exacto. Así que no es el instrumento, ¿verdad? Si fuéramos a esperar que los instrumentos del Señor fueran completamente santos e impecables, las cosas no sucedían. Es por la misericordia de Dios. Sí, exacto. 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 Muy bien, hermanito. En el nombre de Jesús. Pues vamos a la última porción. Jacob hace un voto, o sea, él le cambió el nombre al lugar, él puso la almohada como un altar, él le honró al Señor con el aceite, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? Vamos a ver el compromiso que él hace con el Señor. Amén. En esta porción, 20 al 22, ¿algún hermano o hermana que lo quiera leer? Clara, lo va a leer. Mira, tiene el micrófono aquí. Muy bien. Versos 20 al 22.
Dice así. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Amén. Muy bien. Me gustará algo aquí. Ok, vamos a ver ahora. Gloria a Dios. ¿Se oye? Sí, muy bien. Mire, una cosa importante que tenemos que notar aquí es que este lenguaje que está usando Jacob ahora, notar un ajuste, está un poco raro porque es como se viera como si él estuviera negociando con el Señor, ¿verdad? Él le dice, sí, Señor, si tú fueras conmigo y me guardaras en este viaje y si me dieras pan para comer y vestido para vestir y si de verdad yo regreso en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. ¿Ok? Lo que pasa que la forma en que está traducido ciertamente se puede traducir a ti. Otra porción, otra forma de traducir este sí, la palabra hebrea quiere también decir, puesto que, de manera que, él le puede decir, de manera que tú vas conmigo. O sea, no lo va a decir si vas, sino categóricamente, como tú has dicho que vas conmigo, como tú has dicho que me guardarás en el viaje, como tú has dicho que me vas a dar pan, y como que me vas a dar vestido y que me vas a hacer regresar bien, entonces yo, exacto, te voy a servir y tú serás mi Dios. Esa es la forma, ¿verdad? El contexto es lo que está aquí. Ahora, aún si él hubiera querido decir, si esto, si lo otro, si tú cumples todo esto, entonces yo te voy a servir. Aún si fuera así, que yo no pienso que lo sea. Aún si fuera así, la gracia de Dios estaba mostrándose sobre él ese día. Eso era evidente, hermano. Yo no quiero decir con esto que es que uno va a regatear con el Señor y dice, esto es dando y dando. Porque no es dando y dando, hermano. Eso es el Señor dando, dando, dando y usted no da nada. Porque usted no puede dar nada que pare con la gracia que Dios le ha dado. Eso no quiere decir que usted se va a poner maceta con el Señor ahora. Es otra cosa. Eso lo vamos a hablar ahora en unos segundos. Pero usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Usted no le puede pagar con nada a Dios. Pero usted no puede ponerse a regatear con Dios. ¿Ok? Como dice, mira, Señor, como la gente, tal cosa, si tú eres Dios de verdad, pues hazme este milagrito y yo me voy a poner un saco con una soga alrededor. ¿Verdad? Porque esa no es la forma de relacionarse con el Señor. El Señor es tan bueno, hermano, que aún dentro de la ignorancia y nuestra jaquetonería, Él se mueve también. Pero esa no es la forma de relacionarse con Dios. La forma de relacionarse con Dios es diciendo, tú has prometido estar conmigo, tú serás mi Dios. Eso fue lo que le dijo Jacob a Dios. Ahora, este viene a ser el primer voto, o sea, el primer compromiso que vemos redactado en la Biblia, donde él literalmente le dice al Señor que le iba a servir, ¿ok? Y que esta piedra que está aquí es la señal, esta piedra es la señal, es el compromiso, es como el contrato, la evidencia, ¿verdad? Y esta es la casa de Dios. Y mire la parte importante, le dice, de todo lo que tú me dieres, ¿ok? El diezmo apartaré para ti. Antes de ir a esa porción, más adelante el Señor va a ir a probar a este muchacho, a Jacob, ¿ok? Para ver si Jacob se va a estar haciendo valer de trucos, porque él era truquero, ¿ok? O iba a depender de que Dios le abriera camino. Porque él dijo ahí, tú vas a ir conmigo, me vas a cuidar, me vas a dar pan, me vas a dar vestido y me vas a hacer volver bien a la casa de mi papá, por ende yo te voy a servir. ¿Ok? Y esa declaración de total dependencia en el Señor le va a probar más adelante. Cuando en muchas situaciones difíciles de la vida de él, el Señor iba a esperar que esta expectativa que él tenía de Dios, él la tomara por cierta. En otras palabras, si nosotros decimos que vamos a depender del Señor, pues vamos a esperar que el Señor lo haga, hermano. No haga usted y diga que Dios tuvo que hacerlo porque Dios no avanzó en el momento que yo quise. Sino usted depende y espere en el Señor. Y el Señor va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Eventualmente, sí, él iría a regresar en paz. Pasaría exactamente como Dios le dijo. Como él le confirmó a Dios que haría. ¿Ok? En el verso 22 dijo, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. En muchas ocasiones, hermano, aquí hubo un tiempo también, hace un tiempito atrás, estuvimos hablando acerca de esta dedicación, de este compromiso con el Señor. Amén. Y dijimos claramente, la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, no menciona el diezmo. Algunas personas han dicho, ah, como el Nuevo Testamento no menciona el diezmo, como el Nuevo Testamento no menciona tocar con piano y conga, pues por lo tanto yo no lo voy a hacer, ni el piano y la conga, ni diezmar tampoco. Y muchas personas lo toman así. Debe serle bien sincero con esto, hermano. La persona que me viene a mí con argumentos de que no diezma, porque el Nuevo Testamento lo dice, es un maceta. Y es una persona que no ha conocido al Señor a la cabalidad. Y así yo lo digo plain and simple, para no darle mucha vuelta y no perder muchas neuronas con esto. ¿Por qué yo digo esto? El diezmo, dicen que fue establecido en la ley de Moisés. ¿Amén? Y digo yo, ¿Jacob vino antes de Moisés o después de Moisés? ¿El diezmo había venido antes de Jacob? Sí, ¿usted recuerda cuándo? Cuando Abraham encontró a Melquisedec y le dio los diezmos de todo. Cuando venía de rescatar a Lot de aquellos bandidos, ¿se acuerda? O sea, es algo que brota de un corazón agradecido, de un corazón que sabe que Dios nos da todo. Y yo lo estoy honrando con una décima parte de eso, bendito. Me quedé con el 90, lo honré con el 10. Sí. Y entonces, en el caso de Caín y Abel, ¿cierto? No necesariamente constituía un diezmo, pero denota que del corazón agradecido, de lo mejor nuestro, le damos al Señor. Que fue en el caso de Abel, y no en el caso de Caín. Y vemos que lo que sí está puesto en el Nuevo Testamento es que dice, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. En el Nuevo Testamento, en realidad, no es el diezmo. Es lo que Dios ponga en el corazón. Ahora, alguno me podría argumentar, como yo sé que hay muchos listos o de estos cínicos, que me puede decir, Dios pone en mi corazón que sea cero. Yo sé que eso no es así, hermano. Es otra gente que no conoce al Señor. Mire, la realidad es, cuando usted conoce al Señor, usted no repara, hermano. Usted no está just counting. Vamos a ponerlo así, de esa forma. Porque usted se da cuenta que la vida suya está puesta, que depende completamente en el Señor. ¿Usted se va a poner a regatear con el Señor con eso? Practique que el Señor le pone en el corazón para la necesidad de la obra. En nuestro caso, nosotros costeamos la bendición que tenemos de poder estar aquí reunidos. Esto tiene un costo, ¿verdad? Pero la otra parte, todo se va, hermano, para poder apoyar los ministerios, por ejemplo, misioneros, pero también apoyamos, por ejemplo, esto es un punto de misión, la radio, la web, todas esas cosas para llegar a otros lugares, o sea, para que muchos puedan conocer al Señor. Así que, exacto, y entonces si un día Dios nos concede adquirir un lugar, un templo, pues va a connotar, ¿verdad? Posiblemente no lo vamos a poder adquirir de un jalón. Con toda probabilidad no lo vamos a poder adquirir un jalón, a menos que nos lo regalen o nos lo den casi regalado. Y entonces eso va a constituir posiblemente un pago, ¿verdad? Y eso hay que tener un compromiso con el Señor también. O sea, de un corazón agradecido y convencido de lo que el Señor ha hecho con nosotros, no hay que estar explicando mucho ni dando mucha matemática de lo que estamos hablando aquí, hermano. ¿Amén? Por ejemplo, ¿hasta qué punto yo voy a servir al Señor? O sea, uno no se pone a contarlo. Yo voy a servir al Señor hasta aquí. ¿Cuál es la medida que yo uso para saber cómo servir al Señor? Pues de la misma forma que Cristo se entregó por mí. Pues ¿cómo se va a medir eso? ¿Cómo usted va a medir cómo fue que Cristo se entregó por usted, que le entregó todo completo hasta lo último? Por usted que no valía nada, imagínese. Entonces, si yo no puedo ponerme a contar eso. Por lo tanto, esto es bien sencillo, no es complicado. Es la costumbre del diezmo, el Señor fue más allá de eso. Más allá de eso. Y cuando vemos que todos aquellos personajes desprendidos en el Nuevo Testamento evidencian de que ellos habían conocido al Señor cuando ofrendaban al Señor lo que estaba en su corazón. Eso fue lo que pasó con este muchacho. Este muchacho era un mordido. Cuando de momento conoció al Señor, el Señor se le soltaron las manos. Usted no lo notó ahí. ¿De cuándo acá ese hombre daba diezmo? Nunca daba diezmo. Ahora te va a dar el diezmo. Eso, por eso se comprometió, hermano. O sea, es una evidencia que vemos transformada de transformación en este hombre, ¿ok? Así que Ese es el fruto, ¿verdad? Uno de los frutos que vemos en aquellas personas. Esto es lo que yo estaba explicando, ¿verdad? Acerca del diezmo. Así conocía yo un montón, hermano. Ah, el Nuevo Testamento, ahí yo lo busco para arriba y para abajo. Yo lo leí 27 veces en el Nuevo Testamento y nunca lo encuentro. ¡Wow! Yo digo, yo no sé ni para qué yo estoy gastando energía y neuronas escuchar la sandez que me está diciendo este hombre. Así mismo yo decía. Pero uno por paciente, ¿verdad? Y por testimonio, le prestaba oído para decirle lo mismo que acabamos de explicar aquí. Yo no podía entender esas cosas, yo, Señor. Porque uno tiene que estar escuchando gente que de verdad no tienen temor de Dios, explicando por qué es que no tienen temor de Dios y por qué se quieren quedar así. Yo no voy a prestar atención a esas cosas. Vamos a atender a aquellos que si quieren entregarse al Señor a trabajar, ¿verdad? Y a estar con Él todos los días. Marquito.
Uno siempre debe dar dinero, porque no solo aquí, alguien tiene una necesidad, como misionero que vino predicando.
Exacto.
Pues, ¿sabes? Yo me di cuenta que muchos de los hermanos, pues fuimos, ¿sabes? Porque
al hermanito, a Bercelio, porque entonces usted está haciendo obrero allá.
En otro país.
No, usted no va a poder ir a Colombia, pero él va.
Pero él va.
Tres semanas él está allí y él parte de la obra allá.
El detalle está en que nosotros, pues, debemos ser sabios. No es que a todo el que esté... El Espíritu Santo tiene que dirigirnos.
Pues claro.
Porque he explicado esa prosperidad que no te hablan, tú dices en las escrituras, Malaquías 3:10, maldito soy, le estás robando Dios. Eso no nos habla a nosotros.
No.
Eso fue bajo una circunstancia 400 años antes de que la nación de Israel, por lo que era. Pero ellos cogen eso, lo tuercen y van a la ley, sacan ciertas cositas de la ley y todo el tiempo el mensaje es: ladrones, le robaron a Dios.
Sí.
Y estoy siendo el mensaje como tal para sacar dinero. Pues ya ahí el bolsillo mío hace, activo los güeyes y no hay mano que entre ahí. Pero cuando es
algo, exactamente lo que tú dices.
Cuando es algo sincero, de corazón, pues el Espíritu Santo me dejó ver, ese varón está bien ante el Señor.
Exacto.
Y es de Dios, dale la mano.
Y no tiene que estar pidiendo. Sí. Pues el Señor da testimonio, así que funciona el Señor. No es extorsionando. Yo sé exactamente lo que tú dices. Yo he estado en muchos otros lugares donde empiezan a hacer así un varón, se mete la mano aquí, saca la cartera y dice, déjame ver que yo tengo aquí, abre la cartera así, aquí yo tengo 90 pesos. Mira, 90 pesos tengo aquí, yo soy el primero que lo voy a echar en el plato. Eso tiene nombre, eso se llama manipulación infame. Y eso no tiene lugar en la casa del Señor. Esas cosas hay que repudiarlas. Cuando yo veo eso y vi personas que me están dando mal testimonio, ¿qué yo hice? No me junté más nada con ellos. Okay, porque si son personas que dicen profesar la fe del Señor, pero están dando un testimonio tan craso, mal testimonio como ese, Dios no se mueve así. Hay una necesidad, Dios te puso. ¿Quién va a suplir? Dios va a suplir y va a contestar y va a tocar a las personas y todo va a aparecer porque el Señor trabaja así.
En la Biblia había un matrimonio que vendieron una heredad y entonces le ofrecieron al Señor la mitad de lo...
Sí.
Y los dos murieron, pues no me acuerdo si Zafira...
Ananías y Zafira.
Ananías.
Capítulo 5 de los Hechos, exacto. Sí, sí, que dijeron una cosa y después hicieron otra. Sí, eso es muy cierto. Eso demuestra la seriedad del voto. Eso fue lo que hizo Jacob.
Al Señor no se puede ofrecer y no dar.
Exacto. Sí. No me acuerdo en qué parte de la Escritura es que dice, si le haces, cuando le hagas voto a Jehová, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se agrada de los insensatos. O sea, un insensato es una persona que le promete algo a Dios y después no se lo cumple. Imagínense eso, ¿verdad? ¿Se lo olvidará el Señor? Por eso que dice, o sea, no sea pronto para hacer tus votos a la ligera, ¿verdad? ¿Verdad? Porque de la promesa es la atadura del hombre. O sea, el hombre se ata por sus palabras. Aquí él se ató y evidentemente no hay nada que nos diga que él no cumplió con su promesa, y sí cumplió con su promesa. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver que hubo ocasiones donde él falló, porque él se estaba valiendo más de ser truquero en lugar de confiar en el Señor. Que le podemos decir, pues eso es crecimiento en el Señor, amén. Pero vamos a ver, porque a través de la vida de Jacob nos podemos ver nosotros representados, ¿okay? Hoy vimos que Jacob se convirtió, ahora usted va a demandar de Jacob, usted va a esperar en Jacob que Jacob le dé testimonio, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jacob se convirtió. Ahora vamos a ver cómo Jacob va a crecer en su relación con Dios. Muy bien. Bueno. Y esta es la parte del Betel, del altar, ¿verdad? Bueno. Déjeme yo ir un poquito más adelante, ¿verdad? Para ir resumiendo, porque la hora avanza. Primero, ¿qué vimos hoy? A través de la historia bíblica. ¿Ok? Este Dios es Dios de la crisis, por ejemplo. Nuestro Dios es Dios de la crisis. Cuando vemos aquí en el verso 13 al 15, ¿okay? Él se le reveló directamente a Jacob. Jacob escapando, Jacob, vamos a decir así, tenía un rumbo, pero no tenía ningún rumbo. O sea, él no tenía un guía de su vida. Dios no lo estaba guiando en su vida, él estaba haciendo las cosas ahí según le parecía. Pero Dios se le revela para representar y confirmar de que Dios estaba con él. Ahora, hay un compromiso. Cuando Dios se aparece, hermano, hay que tomar una decisión. La decisión es o servirle o no servirle, o comprometernos o no comprometernos, ¿ok? Confiar en Él o no confiar. Esa es la decisión que tenemos que hacer en el Señor. Fíjense que uno no puede confiar al 40%, ni al 50%, ni al 60%, porque eso no es confiar en el Señor. Confiar en el Señor es eso mismo, confiar en el Señor. Como dice el Salmo, confiando en Dios como un niño, como escribió David, ¿ok? Nunca debemos descuidar la oración y la palabra de Dios, porque a través de ella es que Dios nos habla en los momentos críticos. O sea, no debemos esperar que Dios nos hable siempre en visión, porque lo hace. Pero Dios nos habla a través de la palabra. Él lo está haciendo ahora mismo cuando estamos estudiando su palabra. Y a través de la oración. ¿Okay? Otra cosa importante es que hay un lugar de adoración, ¿verdad? A veces uno pudiera ver que está tan regada, ¿verdad?, la mundanalidad, que sería difícil identificar un lugar donde digamos, mira, aquí este lugar, aquí es que Dios se manifiesta. ¿Ok? Podemos decir ciertamente que este lugar aquí está consagrado al Señor, y lo está, amén. Ahora, ¿qué otros lugares podemos consagrar al Señor? Su casa es un lugar que usted puede consagrar al Señor, amén. De dedicarla al Señor, en este lugar es un lugar santo, un lugar donde Dios se manifiesta, un lugar donde los que están aquí están sirviendo al Señor. Usted puede dedicar el lugar para su casa, puede dedicar el carro para el Señor, todo lo que usted honre al Señor. Un monte, ahí está, ¿ves? Eso es un lugar así, eso como decir así, un lugar consagrado, amén, como Betel. Otra cosa, cuando uno se encuentra con Dios es transformado, hermano. Eso es así, eso no hay forma de despintarlo, ¿ok? El Jacob que conocíamos era oportunista, ventajero, engañoso y aprovechado. En otras palabras, era un afrentado, como diríamos en Puerto Rico. Pero después de encontrarse con Dios personalmente, todo cambió. Vamos a pasar revista sobre Jacob, no se preocupe, de la semana que viene en adelante. Antes estaba comprometido, ¿verdad? Dice que listo fui, logré la primogenitura, que no me tocaba. ¿Ok? Pero después de su encuentro con Dios, se comprometió con Dios mismo. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Y por último, ¿verdad?, siguiendo con el mismo punto, vamos a ver que la decisión que él hizo del compromiso de fidelidad, adoración, el diezmo que consagró, no la pudo haber hecho a menos que hubiera sido transformado con Dios. ¿Okay? Así que, ¿cuán importante es tener un encuentro personal con el Señor? ¿Cuán importante es ser salvo? Vamos a ponerlo así. ¿Amén? ¿Cuán importante es haber conocido al Señor cara a cara, en realidad? Y esto es lo que vemos a través de la vida de Jacob. Muy bien, ahora, la semana que viene, vamos entonces a ver a Jacob trabajando 7 años, y después 7 años más, ¿ok? Trabajando por la novia, y como lo cogieron de bobo, porque al truquero, hubo uno más truquero que él, que se llamaba Labán, y Jacob tenía las espuelas así, y Labán las tenía así de doble filo, que cortaba, eran láser las que tenía Labán, las espuelas que tenía. Y se fueron a espuelazo limpio, y Labán lo cogió de bobo, y lo tuvo trabajando alquilado 14 años. Vamos a ver, después hay un truco allí con las ovejas, entonces asusta, lo va a ver. Vamos a ver, ok, y vamos a pasar revista sobre el testimonio de Jacob, amén, y sobre la promesa que Dios le hizo también. Gloria a Dios. Eso va a ser la semana que viene. Jacob en Harán, porque para Harán era que iba, y allí en Harán estuvo. Así que ese estudio lo va a tener a cargo Maito Josué, Génesis 29 y Génesis 30. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, eso será la semana que viene, Dios mediante. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de resumir? Maito Marquito, ponte el micrófono ahí para que se escuche.
Sí, amén. Es para decir que a veces los sueños y las visiones que Dios da No siempre van a ser escaleritas y ángeles subiendo y bajando. Gloria a Dios que fueran todos así. Pero muchos de los profetas y los apóstoles mismos, Juan, dice las visiones que tenían, que caían como muertos. Y eso era del miedo que sentían y el terror de estar en el caso de Job. Job dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones.
Sí.
Y hoy en día hay muchos siervos del Señor que Dios les ha mostrado en sueños y visiones cosas que han de suceder, y ellos pues se han levantado predicando el Evangelio y, ¿sabe?, alertando al pueblo de cosas que están por suceder, el fin de los tiempos, algunas de las cuales ya han sucedido en ciertas ocasiones, que a veces uno tiene que saber discernir si el sueño es de Dios, si es que uno se metió un bacon iron, o tiene que uno saber. Pero Dios sí, cuando da sueños y visiones, no necesariamente va a ser todo color de rosa y castillos y pajaritos en el aire. Puede ser cosas a veces que hacen temblar a uno.
Exacto. Como aquella visión que tuvo Pablo del varón macedonio, que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, fue un mandato directo que Dios le dio, ¿verdad? Una visión. Sé que no necesariamente, como es muy cierto, no tiene que ser escalera, ni obviamente ni ángeles. Puede ser Dios hablándonos cara a cara diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer. Levanta, tan pronto te levantes, para adelante es para allá, que yo voy a estar contigo. Amén. Así que eso será la semana que viene, Dios mediante. Bueno, hermano, recuerden, el jueves estamos aquí orando. Recuerden el programa radial mañana, esté pendiente allí, mientras está transmitiéndose, vaya orando por las almas, amén. Es en mayo. En mayo 20. En casa de Josué Lorimar, 20 de mayo. Todavía falta un poquito. Pero lo vamos a seguir repitiendo para que recordemos, ¿ok? Como en un mes, más o menos. Todavía falta un poquito. Sí, bueno. No, mire, hermanito, vamos a hacer un esfuercito ahora, por lo menos mi esposo y yo y eso, para ir a la funeraria. ¿Se acuerda que estuvimos orando por la consuegra de Pablo y Rosa? Pues nosotros orando, y ella estaba falleciendo, hermano, en ese momento. Y entonces entiendo que la tienen en la funeraria Isabela Memorial, allá en el pueblo. Entonces vamos a ver si vamos una vueltita ahora, por lo menos estará un ratito con la familia allí. Entonces, no tiene que ir usted ahora, pero si usted quisiera, pues sabe que nosotros vamos a ir directo saliendo de aquí a hoy, a aprovechar que ya estamos en la calle, para ir un momentito antes de seguir para casa. ¿Ok? Si acaso no pudiera ir hoy, quisiera ir, el Señor le toca su corazón, ¿verdad? Estar un momentito con ellos. Isabela Memorial, que entiendo que es acá en el pueblo, ¿verdad? ¿De quién? ¿Quién es Willy? Pero si usted entra por la avenida esa Aguadilla, por la curva, ¿verdad? Entra por la curva, antes de doblar, a la que dobla para la plaza, se mete a la derecha, ¿verdad? Por allí, adentro.
Sí, como el pueblo de esa vez, cuando llega esa luz, a la derecha.
A la derecha, sí. Antes, sí, yo sé dónde. Sí. Muy bien. ¿Quién se quita allí del... Agripino, que habíamos orado mucho por él también, ¿verdad? Pero ella partió con él. Él partió con el Señor también. Amén. Bueno, hermanito, vamos a estar de pie, vamos a orar. Para que el Señor nos ayude en esta noche y nos lleve con bien a las casas también. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por toda tu misericordia y tu bondad con nosotros. Gracias, Padre, por habernos bendecido con tu palabra en esta hora. Te pido ahora, Señor, que bendigas, Señor, este lugar, Padre, como lo hiciste en el tiempo ya con Jacob. Que bendiga a sí mismo, Señor, la palabra que hemos escuchado. Y nuestro corazón y nuestra vida, Señor, que son los que van a accionar tu palabra. Bendícenos ahora y permite que así sea la convicción en nuestro corazón. Gracias por haber podido sacar este tiempo y por habernos traído a tu casa y tú estar con nosotros también. Ahora, Señor, te pido que tu presencia vaya con nosotros, que nos lleves en el camino, que nos cuides. Que nos lleve, Señor, finalmente a nuestras casas y que ya, Padre Santo, podamos descansar y dormir para el día de mañana. Señor, bendice y glorifícate con poder en nuestras vidas. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, que Dios me les bendiga. Que vayan bien en el nombre del Señor.